Martín, bienvenido. Feliz cumpleaños, ante todo.
Muchas gracias,
Gonzalo. Está cumpliendo 53, Martín, hoy.
53 años. Y justamente yo sabía que en este ciclo de los clásicos, iba el martes era mi cumpleaños, y quería homenajearlo con Salgari, porque yo estaba haciendo el cuento de cuando descubrí a Salgari. Mi familia era muy amiga de Miguel Páez Vilaró, hermano mayor de Carlos y de Jorge. Era un hombre realmente extraordinario y de una generosidad proverbial. Me leí un artículo muy lindo de Carvajal, el suegro de Santiago, hablando justamente sobre Miguel. Y me acuerdo que en un cumpleaños, no sé si fue cuando cumplí 12 o 13, uno siempre estaba esperando que le regalaran unos pesitos a Miguel, y vino a darme un beso, era como una especie de tío rico, y me trajo los libros de Salgari, que para mí fue una desilusión, porque yo estaba buscando los pesitos. Y me dijo, vas a ver, Mana, como me decía Mana, mi sobrenombre, cómo estos libros algún día los vas a disfrutar mucho. A los 2 años tuve un accidente, justamente el día del cumpleaños de Miguel, que me destrocé un brazo y tuve como 5 o 6 meses en cama. Y me acuerdo que los devoré de los libros de Salgari. Y ahora, para este ciclo, quería releer algunos libros de Sandokán, que los tenía a casa de mi madre, me los llevé a casa mía y de mis padres, y lamentablemente no tuve tiempo de leerlos, pero como ya vi venir de la semana pasada que no iba a poderlo leer el fin de semana, preferí hacer una especie de síntesis de quién es Salgari, que creo que sería bastante oportuno porque descubrí cosas muy interesantes.
Dale, excelente.
Salgari nace en 1862 y muere en 1911. Esa fecha es muy importante porque es justo en el momento del Risorgimiento italiano. Hay que entender muy bien esto porque también es la pauta de la literatura Salgari. Hasta ese momento, hasta 1880, Italia no era un país independiente. Era un país que en el norte estaba dominado por los austríacos y en el sur eran diferentes provincias. En ese sentido, Verdi, que no me canso de decirlo, tuvo una enorme importancia en unificar todo ese país. Unificación que fue similar a la función que también cumplió Wagner en Alemania. En 1870, los dos países se reunifican y termina con los estados pequeños, los estados soberanos que tenían, para crear una gran nación. Y esto es particularmente importante porque Italia, algo similar pasó con Alemania, no tenían posesiones coloniales. Las posesiones coloniales en Italia recién vienen con Napoleón en Etiopía y parte de Libia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Salgari, que era hijo de unos pequeños comerciantes, nacido en Verona, ingresa en esa ciudad en la escuela técnico-naval, porque el gran secreto de él quería ser patrono de cabotaje. Pero lamentablemente no pudo terminar con eso, con ese título, y hizo muy pequeños viajes en barco, apenas por el Adriático, pero él se hacía llamar capitán. Él se creía el capitán, pero ¿cuál era la realidad de Salgari, Gonzalo? La realidad de Salgari es que pertenecía a dos frustraciones. Primero, la Italia, que no era un imperio colonial, era un país muy joven. Y segundo, la frustración de Salgari, que él era un malogrado capitán de barco, y a pesar de eso llegó a firmar algunos libros como capitán. Es en ese estado muy jovencito que Emilio Salgari se casa. Y se casa con una chica que llamaba Ida Perucci. Y acá ya vienen todas esas brutales fantasías que tenía Salgari. Porque para él no era Ida Perucci, sino que era Ida. Él siempre confundió la realidad con la fantasía de una manera absoluta. Y es la consecuencia de lo que voy a tratar de explicar a la audiencia, en cómo termina lo de Salgari. Tal es así que vos sabés, Gonzalo, que le puso nombres rarísimos a los hijos. Romero, Vadir, Omar. Nombres completamente que en nomenclátor italiano no existían. Era realmente un delirante. Y producto de esa imaginación prodigiosa, él empieza a escribir. ¿Y por qué yo dije hoy que era un caso de explotación editorial? Porque Salgari escribió muchísimo, pero nunca tuvo una independencia económica. Siempre fue una víctima de sus editoriales, porque él trabajaba en los diarios con entregas. Y él optó, como un buen pequeño burgués, a la seguridad del dinero, ese pequeño dinero que no le daba para pagar todos sus costos. Inclusive su mujer le viene un problema de neurosis, tiene tratamientos psiquiátricos y todo el dinero que tenía termina muriendo tremendamente pobre. Y en ese drama que él tenía, que era un drama terrible, se suicida. Y mirá lo que debe haber sufrido, porque ahí está la gran paradoja, un hombre que hizo tan feliz a la gente. Hay que ver que las primeras ediciones de Salgari se vendían alrededor de 100.000 libros cada edición, Gonzalo. ¿Vos sabés lo que son 100.000 libros a fines de la década, a fines de 1900, del siglo XIX? Es una barbaridad. Entonces, este hombre se suicida con el seppuku. ¿Sabes lo que es el seppuku? El seppuku es una especie de harakiri, pero lo hace solo. El seppuku es una tradición japonesa en la cual un hombre ayuda a matar al otro a través de un harakiri. Y en el momento que se hace el harakiri, le cortan la cabeza para que no sufra más. Él se hizo el seppuku solo, lo cual demostraba el grado de demencia y de tristeza que tenía. Y escribe una carta. Mira la carta que escribe Emilio Salgari a sus editores, que es elocuente de lo que fue la vida de él. Y ahora vamos a hablar muy poco de la obra para que veas la contradicción entre su enorme capacidad de escribir y el dinero que recibió. Dice: a mis editores, a vosotros que os habéis enriquecido con mi piel, manteniéndome a mí y a mi familia en una continua semimiseria o aún peor, solo os pido que en compensación por las ganancias que os he proporcionado, os ocupéis de los gastos de mis funerales. Os saludo, rompiendo la pluma, Emilio Salgari. Es increíble, ¿no? La obra de él es asombrosamente profusa. ¿Sabes cuántas novelas escribió? Murió a los 49 años. Más de 84 novelas. Y innumerables cuentos. Y ahí se destaca en ese libro que tú tenés en las manos, que ahora se lo vas a comentar a la audiencia, que fue lo que me regaló mi queridísimo Miguel, los piratas de la Malasia con el pirata Sandokán. Pero acá viene un tema, por eso mismo y empecé en el inicio. Él era anticolonialista absolutamente. A diferencia de Haggard, el de la mina Rey Salomón, cuyos imperios coloniales los mantiene y los agranda, en sus novelas, algo parecido pasaba con la isla del tesoro de Stevenson. Él, el pirata Sandokán, es una persona que lucha contra los coloniales, porque su principado lo habían destronado de su pequeño imperio. Entonces, él va contra el mundo colonial. Y ahí ves lo que es la importancia que tiene la literatura para conocer los mundos. Porque a mí siempre me sorprendió el pirata Sandokán, pero no me daba cuenta la realidad. Él tenía la frustración del mundo colonial. Y era tan grande su imaginación, tan enorme, que manejaba los mares, porque después también están la serie de los piratas de las Antillas, manejaba todo ese mundo con una fantasía asombrosa, y casi no había andado en barco más que en el Adriático. En ese sentido, es un típico italiano de la época. Después tiene los libros del Corsario Negro, que son muy lindos, no sé si los leíste, Gonzalo. Corsario Negro, Verde y Rojo, con ese personaje Enrico di Ventimiglia. Y después, inclusive, hizo algunas novelas de ciencia ficción, e inclusive más, se imaginó el Far West. Hizo libros sobre los cowboys. ¿Sabés quién lo admiraba? Todo esto lo aprendí en estos días. El Che Guevara. Según el Che Guevara, era el mejor escritor que jamás había existido. Entonces reitero, como un hombre con esa capacidad enorme de escribir, con un enorme sentido del humor, con una pluma muy fácil de leer, que hizo feliz a tanta gente, tuvo una vida tan, tan desgraciada y terminar no solo en la pobreza, sino con ese harakiri que se hace querer haber sido la culminación de unos dolores atroces.
Recordarle a la gente que eso es lo que les decía el otro día, que la famosa Historia Selección, que fue una serie de Bruguera que en la década del 70, bueno, circuló creo conjunto con la serie de Robin Hood por todas las casas, Martín, no había quien no lo tuviera, apareció nuevamente, obviamente editado originalmente en España, pero reapareció en las librerías aquí en Uruguay con su tradicional tapa dura, con esa particularidad que es la obra va en tres páginas de texto y la cuarta es como un cómic, y va contándolo. Entonces, para realmente los más chicos de la casa, los que son más vagos, pueden por allí ir siguiendo la historia que allí se cuenta. Yo, por ejemplo, el otro día compré Sandokán, salen 200 pesos, la verdad. A mí me hizo acordar muchísimo a mi infancia. Todavía conservaba alguno de estos libros. Creo que las tapas duras es una de las cosas que lo ayudó bastante.
Sí, yo me acuerdo bien de aquellos libros que, reitero, me regaló Miguel, tiene las tapas duras y unas lindísimas ediciones que estaban bastante llenas de polvo. Pero además hay una cosa para la audiencia: a esos padres que quieren que sus hijos lean, uno ha hablado de mucha literatura de aventuras y casi todos son libros para jóvenes. Pero, por ejemplo, Julio Verne es mucho más barroco, mucho más complicado que Salgari. Salgari es muy llano, es tremendamente entretenida. Sería un excepcional, excepcional libretista de cine. Hubiera sido, como dijimos el otro día, Stevenson. Hubiera sido un libretista Steven Spielberg, porque en todas las novelas de Salgari lo que hay es permanente acción, sucesos, muy, muy entretenido. Por eso para los jóvenes es una manera muy interesante, quizás sea el escritor por antonomasia de todos los que hemos mencionado en este ciclo de aventuras, para que los niños se inicien, o con los jovencitos, se inicien con la lectura.
Mirá lo que dice un oyente, Martín, dice, qué tristeza tantos años de admirarlo en la ignorancia de su tragedia. Es porque creo que es una de las cosas que a veces uno se pone a pensar, cómo a veces es mejor poder separar al hombre de la obra.
Es que son cosas diferentes, pero cuando vos viste que yo generalmente...
También cuando uno conoce al hombre, a veces puede profundizar en la obra.
Porque el ser humano, y en ese sentido el caso de Salgari es muy llamativo, muy elocuente, es muchas cosas. Por un lado era un escritor lleno de felicidades, y por otro lado su vida era muy dura. Cómo uno se divide de una manera u otra. A veces la vida de uno, la escritura de uno traslada partes autobiográficas. Nada que ver con Salgari. La misma sensación que tuvo el oyente fue la que tuve yo. Sí. Yo pensé que era un príncipe, que era un hombre admirable, de una gran pinta. Vi una foto de él, es un típico italiano que me hizo acordar mucho a Puccini, con esa cara bien de apasionado, tipo pintún con su corbatita. Y sin embargo, mirá cómo muere. Pero ojo, lo que importa para los oyentes es la felicidad que ha legado la gente.
Sin duda. Martín, ya contigo nos vamos. Hasta mañana. Chao.